Orar es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús. A continuación, Escuela Bíblica de Oración.
Bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Hoy queremos traer la buena noticia del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y queremos compartir esa experiencia de quién era María Magdalena. A veces nos inquieta qué fue lo que hizo, porque se considera como la pecadora. Y a la vez, ¿por qué esta mujer como tan controvertida, con una vida tan difícil, fue tan cercana a Jesús? Pues precisamente eso es lo que hoy quiero compartir. El primer texto que nos habla de María Magdalena es precisamente en Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, donde nos dice lo siguiente. Recorría Jesús ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 discípulos y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Estaban también Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras mujeres que le servían con sus bienes. Esta palabra del Señor, donde claramente nos habla de María, la de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Y aquí es donde muchas personas creen que es la misma mujer pecadora que quizás se arrojó a los pies de Jesús, o la misma mujer pecadora que iban a apedrear por ser adúltera. Pero la verdad no nos dice muchos detalles acerca de María Magdalena, pero ya 7 demonios es suficiente para que nos digan que era una mujer con muchos problemas. Sin embargo, esta mujer se hace amiga de Jesús, como bien lo dice aquí, que caminaba con Jesús mientras Jesús proclamaba el reino, estaba acompañando a Jesús y fue sanada por él, porque ella vivió una experiencia de transformación en su vida, de tal manera que ella acompañó a Jesús hasta el momento de su cruz y también de su resurrección. Se reconoce como una mujer apasionada, capaz de amar y a la vez una mujer fuerte. Pero esos demonios, ¿qué significaban? Podía ser un desgarro interior, una alienación por alguna, inclusive alguna enfermedad. Recordemos el caso de aquel niñito que lo lleva a su papá ante Jesús y se considera endemoniado, pero sufre es de una epilepsia. Y el pueblo de Israel en aquel momento lo consideraba endemoniado. Entonces pudo haber muchas razones por las cuales se llamó a esta mujer pues con ese adjetivo, digámoslo así, como endemoniada, la que tenía 7 demonios. Pero Jesús le devuelve su dignidad y es en el momento en que ella acompaña a Jesús de una manera muy especial, porque, como les decía, estaba junto a la cruz de Jesús, y esto lo expresan todos los evangelios, los 4 evangelistas nos hablan de que María Magdalena estaba junto a la cruz de Jesús. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 27, versículo 55, donde nos dice, había allí muchas mujeres mirando desde lejos a Jesús crucificado. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena. María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta palabra del Señor entonces nos da como dos, digámoslo, dos cualidades de María Magdalena. Una primera, que sigue a Jesús, está siguiendo a Jesús, o sea que es discípula de Jesús, lo cual anteriormente no se permitía a los maestros judíos, pero en este momento Jesús permite que mujeres sean sus discípulas, y en este caso concreto, María Magdalena es su discípula. Y otra de las cualidades es que María Magdalena acompaña tanto a Jesús que hasta en el momento de su crucifixión está allí María Magdalena cerca de la cruz de Jesús, contemplando a Jesús sin poder hacer nada, pero contemplando a Jesús en la cruz. Lo que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, digámoslo así, como que hace una especie de crítica a los varones, porque huyen ante la cruz de Jesús. En cambio, las mujeres se quedan al pie de la cruz de Jesús. Entonces, es interesante reconocer esto, saber que en medio del dolor, la mujer, y en este caso María Magdalena, se queda al pie de la cruz de Jesús. Pero no solo en ese momento, sino que también María Magdalena va a estar en el sepulcro, porque ama tanto al Señor que va y lo busca a ver qué es lo que está sucediendo, pues como ante la muerte de Jesús ella lo quiere acompañar en cada momento, en cada instante de la vida de Jesús. Allí está precisamente en el capítulo 15 de San Marcos, en el versículo 47, cuando nos dice que María Magdalena, dice, María Magdalena y María la de José se fijaban dónde estaba, dónde habían puesto el cadáver de Jesús. Exactamente, está pues en el sepulcro. Y luego en el capítulo 16 ya nos habla, en ese mismo Evangelio de Marcos, cómo María Magdalena, pasando el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar el cadáver de Jesús. Y siendo muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Esta palabra del Señor también nos ayuda a entender algo muy hermoso, y es que María Magdalena está cerca al sepulcro, pero como aquella que ve imposible, digámoslo así, la vida de Jesús, prácticamente la resurrección. Ella todavía no entiende que pudiera ocurrir este hecho tan grandioso. Está junto a la piedra y está, no ella sola, sino con varias mujeres. Sin embargo, aquellas piedras que colocaban junto a los sepulcros en aquella época eran tan grandes que pues para una mujer era muy difícil, y aún siendo varias mujeres era difícil correr aquella piedra. Pero es también la simbología de que en nuestra vida hay dificultades como tan grandes para nosotros, tan difíciles de superar. Sin embargo, con la resurrección del Señor se van a superar. Es interesante ver en el Evangelio de Mateo cómo hace como esa, digámoslo, esa anotación de que estaba sentada frente al sepulcro, como junto a la piedra, donde ya no hay como esperanzas de vida. Pero, sin embargo, para el Señor Jesús todo es posible. Y ahí nos encontramos con dos cosas bien hermosas. Y es que ante la desesperanza suya y mía, ante las situaciones difíciles y aún imposibles, el Señor actúa de una manera especial. Y sobre todo si lo buscamos con un corazón sincero, vamos a encontrar siempre la respuesta de su amor. Entonces es encontrar que el Señor se manifiesta grandemente en nuestra vida, si lo buscamos con ese corazón sincero. Allí podríamos ver, y sobre todo el Evangelio de Lucas nos trae un detalle también muy especial, que es en Lucas 23:56, cuando nos dice que luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. O sea, es María Magdalena también la que está allí como una de esas mujeres que preparan los aromas y los ungüentos para ungir al Señor. Era la costumbre de los judíos ungir los cadáveres con estos ungüentos como un ritual, en que, digámoslo, hacían como una especie de despedida de esa persona que ya se había muerto. Pero amándola mucho, pues como expresándole todo el amor que se le tenía, aunque estuviese muerto. Es algo impactante, y aquí María Magdalena, digámoslo así, ama tanto a Jesús que quiere acercarse para ungirlo al Señor, para perfumarlo como era la costumbre. Pero más hermoso todavía es el texto del Evangelio de San Juan. Ya en el hecho de la resurrección, nos cuenta que todavía estaba oscuro, o sea, todavía no se percibe el nuevo día, y tiene un sentido muy especial en el Evangelio de San Juan, porque es esa oscuridad que hay, digámoslo, en la vida, pero que el Señor ilumina nuevamente la vida con su resurrección, con su vida, con la nueva vida. En el Evangelio de Juan, que es un texto bastante largo porque es el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, pero quiero tomar algunas partes de ese texto. Primero nos dice, pues, cómo María Magdalena ese primer día de la semana, o sea, el día domingo, va de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve que la piedra estaba quitada del sepulcro. Ella se sorprende y sale corriendo y va a avisarle a Simón Pedro y al otro discípulo, dice, a quien Jesús amaba. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Después ocurre el hecho de que pues salen Pedro y Juan a mirar el sepulcro. Y es precisamente el discípulo amado quien ve el sepulcro vacío y dice, vio el sepulcro vacío y creyó en la resurrección del Señor. Pedro entra al sepulcro y ve las vendas puestas allí, el sudario y las vendas, y vio y creyó también. Entonces es esa experiencia en que estos dos discípulos, el discípulo amado, que se relaciona mucho también con Juan y Simón Pedro, ven el sepulcro vacío y creen en la resurrección del Señor. Pero María Magdalena tiene una experiencia más profunda todavía, porque es de un encuentro personal con el Señor. Ella vuelve al sepulcro y está afuera primero llorando, y dice que mientras lloraba, se inclina hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco. Estaban sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Pero hay algo muy hermoso, y es que ella percibe que los ángeles le preguntan, bueno, mujer, ¿por qué lloras? Ella le responde que es que se han llevado al Señor. Y aquí ocurre algo muy hermoso, porque María Magdalena en tres ocasiones va buscando al Señor. Y hay un hecho también muy hermoso en el Cantar de los Cantares, que yo lo quiero comparar con este texto, y precisamente en la liturgia, el día que se celebra el día de María Magdalena, se leen esos textos, primero el de la resurrección y luego se lee el Cantar de los Cantares, porque precisamente María Magdalena está buscando al amor de su alma. Entonces, el Cantar de los Cantares dice bellamente allí en el capítulo 3, versículo 1, en mi lecho por la noche busqué al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas, busqué al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. En tres ocasiones entonces dice que buscó al Señor. Igualmente en este evangelio en que nos relata la resurrección del Señor y esa percepción de María Magdalena, en tres ocasiones busca al Señor. Primero cuando le pregunta, pues primero cuando entra al sepulcro, luego cuando le pregunta a los ángeles y luego cuando confunde al Señor con un hortelano y vuelve a le pregunta que ella está, o mejor dicho, es el Señor, que le dice que por qué está llorando, pero ¿a quién buscas? Y es realmente esa búsqueda que ella ya ha iniciado, buscando al amor de su alma, buscando al Señor. Es una experiencia entonces maravillosa la que María Magdalena vive, una experiencia del amor de Dios. Ella se ha experimentado amada por el Señor, y es tan amada por el Señor que ya lo busca anhelante, con un corazón sincero, con un corazón necesitado de la presencia de Dios, que ha muerto en la cruz, pero que ella con su amor lo busca incesantemente, sin descanso, porque dice lo necesito, es el único que llena mi corazón. Entonces María Magdalena es esa mujer que percibe el amor del Señor tan profundo que ya no puede vivir sin Él. Por eso yo quisiera que escucháramos este tema musical y con él comprendiéramos y abriéramos nuestro corazón al Señor, porque María Magdalena somos todos los necesitados de la presencia de Dios.
Y me dije, me
Hay una experiencia muy profunda en María Magdalena. Y es que ella busca el amor de su alma. Y la verdad es que todas las personas, desde que nacemos, vivimos esa experiencia de ser necesitados de amor, del amor de otras personas. Pues muchos, afortunadamente, tenemos familias donde hemos experimentado el amor del Señor. Un padre, una madre que cuida de nosotros, unos hermanos que nos acompañan y que nos han amado en la vida y que nos han ayudado a salir adelante. Pero se encuentra uno con personas necesitadas de amor, quizás abandonadas por sus padres, y hace poco precisamente compartía con un ya hombre, padre de familia, pero él decía, resulta que, pues me contaba, mi mamá me abandonó cuando yo era muy niño porque ella había quedado embarazada y todavía no se había casado y tenía temor a enfrentar pues la vida conmigo porque ella era muy joven y no sabía cómo cuidarme. Entonces me regaló a una persona pudiente que pudiera cuidarme y que no tenía hijos. Esa persona o esa familia, porque lo acogió, fue una familia, él decía, me amó mucho, me cuidó. Y yo fui creciendo, pero pues algún día me contaron que yo no pertenecía a esa familia, que yo tenía otra mamá que me había regalado. Y él dice que desde que supo aquello, le dolió demasiado, le hizo daño en su corazón y en su vida, y él vivía como resentido con la vida y con la, pues, con la mamá natural. Y él decía que después tuvo la experiencia del Señor y decía, fue para mí algo tan grandioso, hasta se le salían las lágrimas. Él ya es casado y con hijos, y decía, fue para mí algo tan grandioso vivir el amor del Señor, porque fue el único que pudo llenar mi corazón. Fue algo tan grandioso que yo pude vivir ese amor de Dios en mi vida, que llenaba como todos los rincones de mi corazón, y que ya no había vacío, ni soledad, ni rencor con la mamá que me había regalado, sino que por el contrario, comenzó a nacer en mí un deseo inmenso de encontrarme con ella, de expresarle la experiencia de amor que yo vivía y de contarle que Dios me había amado mucho porque yo había crecido en una familia que me había cuidado y que me había amado y que le daba gracias por haberme dado la vida. Pues dice él que Dios le permitió ese encuentro porque empezó a buscarla, a investigar dónde estaba esa mujer que le había dado a luz a la vida de él, que le había dado su vida, y entonces fue a buscarla y a reconciliarse con ella y a contarle toda la experiencia de Dios. A mí esto me pareció hermoso porque fue vivir esa experiencia de Dios que lo llenaba, y a partir de esa experiencia de amor de Dios, él empezó una nueva vida. Y es una persona radiante, feliz, que uno ve que realmente es desde el amor del Señor que ha reconstruido su vida. Entonces él decía, y para mí pasó toda la rabia, el resentimiento que yo le tenía a mi madre, y pasó como, toda esa ira, porque en un momento determinado yo llegué a odiarla, decía él, pero después en el amor del Señor yo comprendí lo que era el amor de Dios y que era Dios el que me había dado la vida y que era Dios el que había permitido que yo estuviese con otra familia que me cuidase mejor de lo que me hubiese cuidado mi madre natural. Entonces fue una experiencia muy linda, es saber que en el amor del Señor todos somos redimidos, todos somos rescatados. Y a la vez que el Señor rehace nuestra vida, nos da una vida nueva, una vida plena, una vida feliz. Entonces es algo maravilloso. ¿Cómo vamos viviendo ese amor del Señor? Y ahí, parecido a María Magdalena. María Magdalena entonces es esa mujer que desde abajo, y podríamos decir desde cero, María será valorada por lo que Dios quiere hacer en ella. Es esa mujer que experimenta la resurrección del Señor más plenamente que cualquier otra persona. Porque inclusive San Agustín la llega a llamar la apóstol de los apóstoles, porque es la que le anuncia a los otros apóstoles, aún varones, les anuncia que el Señor ha resucitado en primer lugar, porque es ella la que va a contarles que el sepulcro está vacío. Y es ella la que percibe la resurrección en primer lugar. Pero en segundo lugar, es también la que tiene ese encuentro personal con el Señor resucitado, primero que todos, de una manera muy especial. Después los discípulos también van a tener ese encuentro con el Señor cuando están reunidos todos por miedo a los judíos. Recordemos que Jesús se les manifiesta allí y hasta les muestra sus heridas, pero antes de eso ya se le había manifestado María Magdalena. Entonces es esa mujer que percibe la resurrección del Señor de una manera especial, de una manera grandiosa. Con razón San Anselmo va a decir que Santa María Magdalena, de la fuente de sus lágrimas, se une al manantial de la misericordia, que es Cristo. Recordemos que es que María Magdalena va a llorar al sepulcro, y entonces San Anselmo dice eso tan hermoso: de la fuente de sus lágrimas se une al manantial de la misericordia, Cristo. Y dice María Magdalena: ¿dónde encontraré palabras para narrar el amor ardiente con que he buscado llorando en el sepulcro y lo lloré al buscarle? Es esa dulzura del amor que desvela al que ocultaba la amargura de las lágrimas, porque María Magdalena va percibiendo ese amor del Señor de una manera tan especial. Ella percibe que el Señor la llama por nombre propio. Lo dice muy bellamente ahí en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 20, concretamente en el versículo 16, cuando Jesús le dice María, y ella se vuelve y le dice en hebreo Raboní, que quiere decir maestro mío. Dice Jesús que deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esta palabra del Señor que nos expresa ese amor de María Magdalena, que quiere como agarrar al Señor, como para no soltarlo más. Y es muy hermoso porque el Cantar de los Cantares también lo expresa allí, en cómo apenas lo encontró. Dice allí en el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 4. Apenas los había pasado cuando encontré el amor de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré. Esta palabra del Señor tan hermosa, en la que nos cuenta como María Magdalena, como que quiere agarrar al Señor y no soltarlo, pero el Señor, sin embargo, le dice, suéltame porque voy primero al Padre, ¿sí? Entonces nos expresa que el amor del Señor no es un amor que ata, sino un amor que libera. Es un amor que respeta el misterio del otro. Y allí, entonces, María Magdalena, que le expresa su amor con todo su ser, primero con sus lágrimas y después con ese querer agarrar al Señor. Es un amor apasionado. Por eso se podría decir que María Magdalena es una mujer, una gran mística, una mujer iluminada e iluminadora. Y esa experiencia no es solo para ella, sino que es para usted y para mí, para todos los que vamos viviendo esta experiencia del Señor. Que el Señor es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Y si nosotros tenemos vacíos en el amor humano, ya sea de los padres, ya sea de la persona que amamos, que quizás o tenemos cerca o lejos, pero que quisiéramos vivir como ese amor más profundo y como que no lo logramos, pues ese amor que deseamos no es tanto el amor humano o pasajero, sino que es el amor del Señor, el único que que llena nuestra alma, el único que llena nuestro corazón. Y yo quisiera, como para finalizar, recordar un poema muy hermoso de Jalil Gibran, en que nos habla precisamente de María Magdalena, pero a la vez de la experiencia de Dios que usted y yo podemos tener. Entonces dice bellamente: me miró y me dijo, la paz sea contigo, María. Cuando Jesús me dirigió la palabra, la vida habló a la muerte, pues amigo, yo estaba muerta. Era una mujer que se había separado de su propia alma. Vivía separada de este yo que ahora ves ante ti. Pertenecía a todos los hombres y a ninguno. Me llamaban prostituta y se decía que estaba poseída por 7 demonios. Era maldita y envidiada. Pero cuando los ojos de Jesús contemplaron la aurora en mis ojos, todas las estrellas de mi noche se eclipsaron y me convertí en María. María a secas. Una mujer que estaba perdida para el mundo, que había conocido el mundo y se había reencontrado a sí misma en una nueva tierra. Le dije a Jesús: ven a mi casa y comparte conmigo pan y vino. Él me preguntó: ¿por qué me invitas a ser tu huésped? Pero yo me limité a repetirle: ven a mi casa. Todo lo que de cielo y tierra había en mí llamaba a gritos a este hombre. Me miró y el mediodía de sus ojos descansó en mí y me dijo: tienes muchos amantes, María, pero solo yo te amo. Los otros hombres se buscan a sí mismos cuando te aman. Yo te amo por ser quien eres. Los otros ven en ti una belleza que se escapa más rápido que los años. Yo, por el contrario, bebo en ti una belleza que nunca se marchita. Ni siquiera al llegar el otoño de sus años tendrás que sentir miedo de mirarte al espejo, pues cuando lo hagas no experimentarás ninguna humillación. Yo soy el único que ama aquello que hay en tu interior, aunque la gente no lo vea. Me miró y sonriendo me dijo Jesús: todos los hombres piensan en sí mismos cuando te aman, pero yo te amo por ser quien eres. Y se alejó. Ningún hombre ha caminado nunca como él. Fue un viento matutino que se formó en mi jardín y se desplazó hacia levante, o una tempestad que sacudió los fundamentos de todo lo existente. No lo sé. Pero aquel día, la salida del sol que vislumbré en sus ojos acabó con todos los dragones que había dentro de mí. Me convertí en una mujer. Me convertí en María de Magdala. Ahora quiero invitarlos a escuchar un tema musical muy hermoso de la hermana Glenn.
Primavera inundado le Levántate, amada mía. Levántate, hermosa mía. Ven a mí que te hablo. Ven a mí que te amo. Levántate, amada mía. Levántate, hermosa mía. Ven a mí que te hablo. Ven a mí que te amo. Ven a mí porque el invierno ya ha pasado. Ven a mí porque te amo.
María Magdalena es la patrona de los necesitados de misericordia. Así que hoy vamos a pedirle al Señor, todos los que necesitamos de la misericordia de Dios. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti de una manera especial y pidiéndole a María Magdalena que interceda por nosotros para que nos des, Señor, una fuerte experiencia de tu amor. Amor que sana, amor que redime. Amor que nos saca de todos nuestros pecados, de nuestras angustias y soledades. Amor que limpia, amor que libera. Gracias, Señor, porque es tu amor el único que nos da la resurrección y la vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Levántate, amada mía. Levántate, hermosa mía.